Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
¿Qué tenemos que saber obligatoriamente para que el taller no nos dé gato por liebre? La patronal nos aconseja a menudo, para empezar, vaya usted a su mecánico de confianza, como hace con el médico o como hace con la persona que le vende los ultramarinos. Vaya a la persona, al profesional, que sabe que no le va a fallar. Con nosotros va a estar hoy Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de la patronal Gambam. Él es el primer interesado en que tengamos confianza en el taller y en que podamos defendernos si alguno tiene malas intenciones. La inmensa mayoría no las alberga, por supuesto que no, pero algunos sí. Lo más importante de lo que tenemos que desentrañar en el programa de hoy es qué conceptos exactamente debe incluir la factura. Repito, qué conceptos debe incluir obligatoriamente la factura de un taller. La facturación no es cosa baladí, es una de las tareas más importantes y complejas que llevan a cabo los profesionales. Me refiero en concreto a los profesionales de la mecánica. Emiten facturas a todos sus clientes, se supone que a todos, y estas deben elaborarse de forma rigurosa para cumplir fielmente con todos los requisitos fiscales, o sea, de pago de impuestos, con todos los requisitos legales en general. Repito, la cuestión axial es ¿qué conceptos no pueden faltar nunca en la factura? Y dentro de unos minutos Juan Antonio nos va a desvelar esta cuestión. Además, vamos a hablar con Javier Cabanas, nuestro especialista en seguridad, que nos va a recordar cuáles son las normas de circulación que cree que con más ligereza olvidamos. Por ejemplo, ¿piensa usted que todavía se circula por la derecha, que todos circulamos por la derecha, o mucha gente ha olvidado esa norma y se coloca en la izquierda a la primera de cambio? ¿Respetamos, esto es importantísimo, la distancia de seguridad, o eso lo hemos olvidado también y ya ni siquiera calculamos y nos pegamos mucho, demasiado, al primero? Incluso cuando llueve, a lo mejor la misma distancia cuando llueve que cuando no. Son algunos de los asuntos que vamos a desentrañar en esta edición de En Marcha. Y además, lo primero, después de la música, vamos a averiguar dónde podemos aprender a ahorrar en el seguro. Hay precios muy diferentes, hay comparadores, por ejemplo, la diferencia del precio de los seguros a todo riesgo de los coches más vendidos el año pasado puede alcanzar los 800 euros. Es un ratito el que pasamos en el comparador que puede ser realmente rentable. Vamos a hablar con la responsable del comparador en línea, pionero en España y líder también del mercado, para tener esa herramienta para el ahorro. Pero antes nos solazamos, si les parece, con algo de música. Ooh.
101.3 y 106 FM.
¿Se puede ahorrar realmente en el precio del seguro? Hay precios muy diferentes, son anchas las horquillas, por formularlo de otra manera. Pues poca gente nos lo puede decir mejor que Eva Montero de Rastreator, porque es un comparador, para eso está. Hola Eva, bienvenida, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Habéis hecho otro análisis y publicado otro análisis que arroja que realmente el tiempo que invierto en comparar vale para algo, ahorro?
Pues sí, el tiempo que inviertes en comparar desde luego sirve para ahorrar. Es cierto que, bueno, es bastante recomendable comparar de manera periódica, pero si pues consigues ahorrarte mucho en una póliza un año, probablemente al año siguiente el ahorro sea menor. Pero sí que es recomendable pues revisar un poco el precio de nuestros seguros y el precio de un montón de productos y servicios más por los que estamos pagando, porque nos podemos llevar sorpresas. Hay muchas ofertas en el mercado y bueno, a veces creemos que estamos pagando un precio correcto y realmente nuestro precio puede ser superior a lo que se está vendiendo ahora mismo.
También parece lógico que no todo el monte sea orégano y no todos los años se puede ahorrar. Si ya se parte de un precio muy bajo, no se puede recortar más. Eso parece lógico, ¿no?
Hombre, pues eso sí que es importante en el sentido de que si hoy consigues, por ejemplo, ahorrar 200 euros en el seguro de tu coche, probablemente el año que viene no vas a poder decir, oye, otros 200, porque no, lógicamente hay unos márgenes. Pero sí que es verdad que, bueno, con la entrada del baremo de autos, con el repunte de las pólizas, con los incrementos de precio que se van a producir precisamente por todas estas acciones, pues cada vez es más recomendable comparar y eso, chequear, a ver si, simplemente chequear si tu seguro de coche o de cualquier otra cosa realmente se ajusta a lo que es la oferta del mercado hoy en día. ¿Que consigues un precio mejor con una oferta buena y que se adapta a tu perfil? Pues estupendo. Y si no, pues el tiempo realmente no es mucho, son 3 o 4 minutos en un comparador como rastreator.com y bueno, puedes ahorrar efectivamente pues mucho dinero en determinadas ocasiones.
Sí, empezasteis con los coches, creo recordar, pero comparáis muchas cosas, la verdad.
Sí, empezamos con el seguro de coches hace ya casi 7 años, luego pasamos a otro tipo de seguros como moto, hogar, vida, salud, y luego también dimos un salto pues a otro tipo de sectores porque el consumidor que le gusta comparar y le gusta estar informado pues no solamente lo hace en seguros sino en otros ámbitos como puede ser telefonía, finanzas, energía, viajes. Entonces bueno, seguimos ahí intentando hacer cada vez un comparador más global que incluya muchos servicios y poder dar el servicio al cliente, que es lo que nos importa de verdad.
Habéis hecho un estudio bastante prolijo y detallado. ¿Se habla de algún modelo en concreto? Cuéntame.
Pues mira, acabamos de publicar un estudio, efectivamente, sobre el precio del seguro de los coches más vendidos en 2015. Es para tener una referencia precisamente de que estos modelos que se publican por ANFAC de manera anual cada mes de enero, pues realmente son los modelos que más se venden y por tanto es una información que puede venir bien para muchos que hayan comprado este coche o cualquiera de estos modelos o, bueno, pues para saber un poco, tomar el pulso de cómo está el mercado. Entonces, es un estudio que llevamos haciendo ya durante los últimos 3 o 4 años y que arroja, pues, conclusiones importantes. Hay que ver las diferencias de precio que hay entre el precio mínimo y el precio máximo. En el caso de los todo riesgo pueden alcanzar incluso los 800 euros. Y bueno, lógicamente en esos precios hay diferencias de cobertura, pero también es verdad que queda una vez de manifiesto, una vez más, que el precio del seguro puede variar mucho de una compañía a otra y de un producto a otro, por lo que comparar pues cada vez se hace más importante.
Decís, de entre los 10 modelos más vendidos, por ejemplo, hay un coche que consigue una prima de seguro a terceros realmente barata, ahora veremos cuál es la cantidad. ¿Cuál es ese automóvil que consigue la buena opción de prima, repito, a terceros?
Pues mira, el coche más barato de asegurar de la lista de los coches más vendidos del 2015 es el Renault Megane, con una prima, la más barata a terceros, de 147 euros. Mientras que el Seat Ibiza, que está en esa misma lista de los coches más vendidos del 2015, consigue la prima mínima de seguro a todo riesgo más económica, con 271 euros. Esos serían los más económicos en cada una de esas modalidades, pero realmente hay diferencias de precio importantes. porque desde los 147 euros del Renault Megane, pues tenemos precios mínimos que van hasta el Seat León, cuya prima mínima son 203 euros. Y luego, en el caso de los seguros a todo riesgo, pues lo mismo, desde esos 271 euros que apuntábamos del Seat Ibiza, tenemos primas mínimas de 590 euros, probablemente en el caso del Seat León. Entonces, depende mucho, obviamente, del modelo, del perfil a asegurar, pero sí que queda de manifiesto de nuevo que hay precios muy diferentes y muy diversos en las ofertas de los seguros. Por eso, bueno, pues hacemos este análisis y damos la oportunidad de chequear cuál es nuestro precio del seguro.
Y entiendo que también depende, o sea, determina el precio, la motorización que yo elija, más cara o barata, y el acabado, accesorios, un montón de cosas, extras, un montón de cosas, ¿no?
Claro, depende mucho del tipo de modelo que elijas, de la versión, de la potencia, y también depende, en el caso de los seguros de coche, del perfil que tú tengas como conductor. Este informe o este estudio se ha hecho con un perfil de un hombre de 30 años que lleva más de 5 años asegurado, sin siniestros, y que tiene un vehículo, en este caso en Madrid, y que duerme en garaje. Pero bueno, hay muchísimas variables que las compañías están teniendo en cuenta a la hora de ajustar sus precios. Entonces, bueno, aunque esto es una radiografía a nivel general, sí que hay muchos cambios y bueno, pues puedes encontrar primas más baratas o primas más caras, pero de nuevo comparar es un dato muy importante a tener en cuenta.
¿Y por regiones?
Por regiones hay diferencias también. Tradicionalmente hay regiones donde hay más siniestralidad, bien por orografía, como puede ser en el norte peninsular, o bien pues simplemente porque hay más siniestralidad en el caso de las islas, pues porque hay más vehículos turísticos, o regiones como Murcia o Andalucía, que tradicionalmente tienen más siniestralidad. Esas regiones pueden llegar a ser más caras de media, pero era lo que decíamos, las aseguradoras cada vez tienen más en cuenta muchísimos datos de tu perfil para ajustar el precio. Otras regiones, pues como puede ser las dos Castillas, sobre todo Castilla-León o Navarra o regiones que Aragón, que no tienen tanta siniestralidad de media, pueden resultar más baratas. Pero estamos haciendo un análisis general, pero sí que es verdad que bueno, que específicamente cada perfil influye mucho y es importante introducir todos los datos de nuestro perfil y así recibir una oferta ajustada y real a lo que vamos a pagar.
Bien, parece necesario comparar. Hay horquillas anchas, por lo tanto, análisis del precio del seguro de los coches más vendidos en el año anterior. Y además es que comparar resulta que es gratis, es entrar en internet, ¿no? Nos lo cuenta, por ejemplo, Eva Montero de Rastreator, pero sí, sí que se puede ahorrar. Gracias, Eva, un beso muy fuerte.
Un saludo y hasta pronto.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Que las víctimas de los accidentes de tráfico necesitan ayuda es evidente. Que hay diferentes tipos de ayuda y es importante estratégicamente saber cómo distribuirlas, cuándo, con qué intensidad, a qué dedicar el dinero, es una cosa ya un poco más para iniciados. Y más todavía lo es el hecho de saber que hay asociaciones que se dedican solamente para eso, de manera altruista, a en efecto darles auxilio. Ustedes sí saben, después de 30 años de programa de motor, aquí en Marcha, que a menudo nos interesamos por una asociación que ya lleva más de una década, la de Francisco Canes Díaz, ayudando precisamente a la gente a la que ha sufrido un accidente. Hola, don Francisco. Paco, querido, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar con usted y con todos los oyentes.
Francisco, resulta que hay una, entiendo que tiene que haber una ayuda médica, física inmediata, tiene que haber una ayuda psicológica, porque por la experiencia que nos vas contando de casos de personas cercanas, la gente también la necesita, tiene que haber a menudo una ayuda jurídica. Cuéntanos un poco cómo está todo esto.
Bueno, realmente, pues lo que sucede es que cuando hay un accidente, normalmente de tráfico, pero bueno, nosotros atendemos a todas las víctimas de todo tipo de accidentes, pues se produce una urgencia médica, ¿no? Que es lo primero, ¿no? En intentar recuperar el estado físico anterior al accidente. Pero claro, cuando empiezan a pasar los días y a veces las horas, pues empiezan a surgir otro tipo de dudas, ¿no? Dudas de tipo legal, problemas psicológicos, problemas sociales, problemas económicos, y ahí es donde hay una enorme carencia. Nosotros lo que hacemos es que intervenimos en toda esa fase, como muy bien usted ha dicho, pues de manera totalmente gratuita e independiente de todos, pues para ayudar a las víctimas y en su caso a las familias, porque cuando alguien fallece, pues la familia queda en una situación realmente complicada.
Hay un cambio que el propio presidente de la Asociación Día, que Francisco conoce, psicológico tremendo, en el momento del accidente se encuentra en una situación, entiendo Francisco, que jamás previó que podía suceder, que jamás se imaginó como es así, esa situación de choque tan, tan terrible, choque también psicológico.
Claro, bueno, es algo totalmente inesperado, por supuesto, y de golpe de repente nos encontramos en una situación en la que los acontecimientos se van sucediendo uno detrás de otro de una manera muchísimas veces que no podemos controlar y que nos parece un sueño, que nos parece increíble que nos esté pasando. Claro, conforme el accidente es más grave, pues claro, podemos imaginar que es la situación de la pérdida de un ser querido, ¿no? De un hijo, de una pareja, de un padre, ¿no? Pues eso realmente produce una debacle a nivel emocional y de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo a nivel emocional, y no te lo crees, dices, no puede ser. A veces piensas, ojalá sea un sueño, ¿no?
¿Qué es lo peor de todo eso cuando uno sufre el accidente? En general, claro, dependerá de las consecuencias físicas de cada caso concreto del accidente. Pero en general, ¿qué es lo peor? No sé si por inesperado o por duro simplemente. Y sin embargo, ¿qué es lo mejor? Lo que dices, bueno, se va encauzando, se va reencaminando.
Hombre, lo peor, si el accidente es muy grave, que fallece alguien o se produce una gravísima lesión, lo peor es ver que de golpe a repente la vida cambia en todo, o lo intuyes, ¿no?, que va a cambiar en todo, va a cambiar de manera irreversible, porque cuando alguien fallece ya no va a volver y por lo tanto todo se tiene que reorganizar. Cuando alguien tiene una lesión grave, que se queda en coma o se queda en una silla de ruedas, pues hay muchos cambios muy importantes y lo peor es eso, ¿no? El darse cuenta de que la vida va a cambiar y que no sabes hacia dónde va a cambiar, porque te genera una enorme inquietud, ¿no? Y bueno, porque claro, no lo sabes, no sabes cómo lo vas a resolver. Y conforme el accidente es menos grave, pues bueno, esa situación no es tan, tan crítica, pero también es cierto que cuestiones como si tienes un problema, pues a lo mejor laboral, de otro tipo, ¿no?, económico, pues te das cuenta que estos días que vas a estar de baja, estos meses, te van a generar otro problema, ¿no? Quizá, evidentemente, no tan grave como la muerte de alguien, pero un enorme problema. Por lo tanto, lo peor es el volvernos a situar y el volver a emprender el camino, porque se te corta algo y tienes que volver a empezar.
Por cierto, para quienes van en silla de ruedas, que es el mismo caso de Francisco Canes, Paco Canes, para los amigos, para quienes van ahora en silla de ruedas, ¿la sociedad sigue sin estar suficientemente adaptada y la ciudad?
Bueno, se va avanzando, pero no está. Hay que tener en cuenta que aquí hay tres niveles, ¿no? Una cosa es a nivel de transporte, que las personas con discapacidad tenemos, con limitaciones físicas, ¿no? Tenemos un enorme problema a la hora de utilizar el transporte público, el metro, hay estaciones que están, los autobuses, bueno, pues a veces si van muy llenos, o ya va una silla de ruedas, o va un carrito y ya no puede subir. Por lo tanto, el transporte por ahí de un sitio a otro es un problema. Y por la calle con la silla de ruedas es otro problema, pero muchísimas veces hay otra parte que es acceder a edificios, porque de qué me sirve a mí tener la calle bien con rampas cuando llego a cualquier sitio y no puedo acceder. Entonces, sigue habiendo bastantes problemas, sobre todo a nivel arquitectónico, es decir, a nivel de edificios, de edificaciones, es lo peor. Y el transporte, bueno, pues es algo que normalmente lo vamos supliendo con un vehículo propio.
Sí. La impresión que me queda, y solamente espero ahora que me corrijan, es que la Dirección General de Tráfico, que es quien tiene que prever todas estas situaciones, más o menos, y de la comunicación me dedico, claro, más o menos expide siempre los mismos mensajes, siempre difunde más o menos lo mismo. Tengo una sensación como de repetición durante años ya y que no hay algo nuevo, algo fresco, un mensaje renovado. Ojalá sea que yo soy muy negativo. ¿Es que soy muy negativo o la cosa es así?
Bueno, la cosa es que además hay una absoluta carencia de imaginación y de idea de cómo llegar a la gente, ¿no? Y además de asunción de propias responsabilidades, realmente esto es como los polvorones en Navidad, ¿no? Siempre sabes que en Navidad llegan los polvorones y que además te llegan los mensajes de la DGT con alguien con el gorrito y con la nieve y con la lluvia, y llega la Semana Santa y vienen los mismos, y siempre es lo mismo, y realmente la gente al final se aburre y no le causa ningún tipo de efecto, ¿no? Estas cosas las ve, por costumbre, lo tienen ahí, y realmente yo creo que sí, que la DGT necesita pues un impulso importante y un cambio, ¿no? Y además generar debate a nivel social, porque estas campañas y todo esto ya no generan nada más que aburrimiento.
Seguramente, Francisco, porque ya las hemos oído. Ese mensaje, claro, la campaña no, pero el mensaje ya lo conocemos.
Claro, pero es que es lo mismo, es más dándole vueltas a lo mismo. Y a veces hay que cambiar un poquito, ¿no? Y generar, pues, a veces un poquito más de debate, ¿no? No solo el mensaje, sino que ese mensaje genere debate, genere que se hable en sociedad. Yo recuerdo cuando se puso en marcha, seguro que usted lo recuerda perfectamente, el carnet por puntos, la de meses, la de años, que se mantuvo un debate sobre el tema. La gente empezaba que te van a quitar puntos, no debas, que tal, igual. Esto ahora mismo ha desaparecido, está ahí. En la conciencia de cada uno, pero ya ha perdido vigencia, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es impulsar todas estas cosas.
La repetición mata toda iniciativa. A ver, hay mensajes buenos que son necesarios, la velocidad, las drogas, las otras drogas, que son que es el alcohol, las salidas de vía por una cuestión de despiste, los despistes tal, perfecto. No decimos que sobren, claro que no, pero son siempre igual. Pero, por ejemplo, el tema de la distancia de seguridad, que en España ha desaparecido porque la gente ya no respeta distancia de seguridad. Ejemplos, voy por una comarcal y el primero que llega por detrás llega hasta mí más deprisa que yo, pero no me pasa, se coloca pegado detrás. Otro, estamos cambiando en una vía de varios carriles y hay que cambiar a la izquierda no hay sitio porque hay otros coches. Este ciudadano cree que si pone el intermitente, que es otra cosa que tampoco se usa, que si pone el intermitente eso le da derecho a cambiar. Ojo, no cambia cuando hay un hueco. Cambia cuando tiene que cambiar y piensa que el que estaba en la vía, digamos el propietario del lugar, tiene que cederle el espacio y el paso y tal. Todo esto, a lo mejor una campaña sobre la distancia de seguridad, que ya no hay distancia de seguridad. Tercer ejemplo, usted y yo caminamos, vamos por la carretera y nos miden la distancia. Al lunes siguiente está lloviendo, nos la miden, es la misma, con lluvia que sin lluvia. No, se respeta la distancia de seguridad, no hace falta esa campaña.
No, es... A ver, existen ya muchísimas cosas que realmente pues hacen que la gente está conduciendo de una manera bastante anárquica. Y yo, desde luego, no soy partidario de sancionar, ¿no? Porque no creo que sea... hay que sancionar cuando hay que sancionar, ¿no? Pero sí que soy partidario de una mayor vigilancia. Y hay que tener en cuenta que ahora mismo no existe vigilancia para todas estas conductas, pues un poquito ir reconduciéndolas.
¿Por dinero? ¿Por cuestión de dinero?
Pues yo creo que sí, que es por cuestión de dinero, pues porque... hay una plantilla más reducida de la Guardia Civil de Tráfico, que las plazas que se van dando las bajas por jubilación, yo creo que no se están amortizando, que no se están renovando en líneas generales, y que bueno, pues también por otra parte había una plantilla escasa donde los guardias echaban muchas horas, muchas más de las que debían echar, y ahora mismo pues parece ser que no se está reponiendo todos los guardias que hacen falta y no hay dinero para gastar el vehículo para arriba y para abajo, claro, porque yo tener unos guardias civiles en una gasolinera o en una rotonda de cualquier sitio, porque no hay dinero para que estén con el vehículo para arriba y para abajo, controlando quién habla por el móvil, quién va por el carril izquierdo, pues realmente es muy complicado que hagan su trabajo adecuadamente en una gasolinera parados. Eso lo puede tener cualquiera.
Sí, le pedimos a 2016 que las cosas cambien, cualitativa y cuantitativamente, con el dinero también, pero sobre todo que haya campañas, que en efecto es una buena idea del señor Canes, que haya campañas o simplemente debates que realmente se metan en nuestras vidas, como fue aquel del carnet por puntos, que en todos los bares se hablaba de eso, ¿no? Que esto esté presente, porque de este asunto dependen vidas, no es una cuestión de que a nosotros nos gusten los coches o el asfalto, es que es un asunto vital, y como es vital, pues hay que tratarlo. Francisco Canes lo hace. Un abrazo muy fuerte, Francisco, gracias, y también la asociación.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Did you hear the music?
Qué interesante sería saber cómo debemos manejarnos en el taller. Lo más sencillito y lo más escueto es qué debo exigir y, por ejemplo, en materia de factura, cómo debe ir. Y antes que nada, por cierto, que no está de más, ¿qué es un taller? Fíjense qué pregunta. Vamos a plantearla. ¿Qué es un taller? Al hombre mejor preparado, Juan Antonio Sánchez Torres, que lleva décadas bregando con esto, es presidente de la patronal de Gambam. Hola, Juan Antonio, querido amigo mío, ¿cómo estás?
Hola, Rafa, buenas tardes.
¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? ¿Remonta la cosa o qué?
Todo bien, remontamos.
Me alegro muchísimo, todos lo necesitamos, además. A ver, ¿qué es un taller legal y cómo me entero de que no me estoy metiendo donde no es?
Sí, este es el primer,
es importante, ¿eh?
Este es el primer mensaje que yo creo que debe tener muy claro todo el mundo. Vamos a ver, lo más práctico, cuando uno va a un taller se tiene que fijar si en la fachada externa hay una placa identificativa en la que se autoriza ese taller a funcionar. Esa placa puede ser del Ministerio de Industria o de la comunidad respectiva. Por lo tanto, si no hay esa placa ya hay que empezar a dudar y lo aconsejable es que no se utilicen ese tipo de talleres que no están autorizados porque, bueno, eso es una... es una trampa que al final va a costar dinero si no hay un accidente, porque claro, se están reparando de mala manera vehículos hoy día que son unas, no sé, son tan avanzados técnicamente que requieren una maquinaria especial.
Para si está la placa esta metálica, sí me fío, ¿no? Quiero decir, no hay gente poniendo placas que no son ni nada raro ahí, ¿no?
No, es una placa, normalmente es ovalada, bueno, depende de la comunidad, donde se dice, se da un número al taller identificativo y se dice a qué se dedica ese taller, chapa, pintura, mecánica, etcétera. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Si no tienen esa placa, no es un taller legal y, por lo tanto, debíamos de salir corriendo de allí.
Ya. Bien, a partir de aquí, vamos a ver, mi relación con ellos. Hay mucha gente que les tiene mucho miedo, seguramente no hay por qué, pero al entrar, ¿qué pido? Y documentalmente, o sea, en las facturas que debe, por supuesto, siempre factura, pero en la factura que debe figurar.
Bueno, vamos a ver. Lo primero es hay que exigir siempre y en todo caso la factura. En esa factura tiene que tener unas características. Tiene que estar escrita y firmada y sellada. También puede ser una factura electrónica. La factura debe estar desglosada, es decir, que especifique los cargos que se han devengado, las operaciones que se han realizado, las piezas o los elementos que se han utilizado. Y además, especificar las horas empleadas señalando su importe por cada concepto.
Tú olvídate de quién eres. Como cliente, ¿quieres las piezas viejas? ¿Te las llevas o qué haces? ¿Qué haces tú? Como consumidor.
Normalmente, si voy a un taller de confianza, porque voy el que voy toda la vida, no me las llevo. Pero la ley dice que está perfectamente... he definido el que es el cliente se pueda llevar las piezas viejas que se han desmontado el vehículo.
Concepto fundamental, por cierto, dicho así, pero pesa mucho, es yo voy al taller de toda la vida, claro, voy al taller del ciudadano que conozco y del que me fío, ¿no?
Claro, por eso digo, pero si hay la menor duda, el cliente tiene todo el derecho a llevarse las piezas y el taller tiene la obligación de ofrecerlas. Si no las quiere el cliente, eso ya es otra historia. Esas piezas se deben de inutilizar, de tirar.
Y si me voy a un sitio más chungo que me lo hace por la mitad de precio, ¿qué pierdo?
Pues pierdes muchas cosas. Pierdes, por una parte, la garantía de que se están haciendo unas reparaciones convenientes, dada la índole de la máquina que se está tratando. Y eso tiene unas consecuencias. Es decir, que esa reparación no sirva para nada o empeore todavía la avería que tenía el coche o, sin ponernos dramáticos, que como consecuencia de esa mala reparación pues caigamos en un accidente con las consecuencias que todos podemos pensar.
Y si lo que hago es comprar un automóvil, que también amparas con tu paraguas a esta gente, entre comprar un automóvil o una moto a un particular o comprarlo en algo que es un sitio oficial con su factura oficial y con su licencia oficial... ¿qué diferencia hay? Hay garantía, claro.
Ni dudarlo, no. Es que, además, vamos a ver, si se compra, yo digo siempre, al vecino del quinto, esa compra que se hace no está amparada por la ley, una ley que nosotros llamamos europea, que existe en todos los países europeos, que obliga a los profesionales que venden un vehículo usado o nuevo, a dar una garantía por 2 años o por 1 año si se pacta, en unas condiciones especiales, es decir, que garantizan que el vehículo está en las condiciones que ha ofrecido el vendedor. Si se compra a un particular, esa ley no rige y, por lo tanto, perdemos la gran oportunidad de estar amparados por una garantía eficaz y universal, vamos, universal, europea.
Sí, en tiempos de magro, económicamente hablando me refiero, y de carestía, la gente ha tirado mucho también por la compra en la calle. El tío que se pone a venderte coches en la calle tiene más de uno. ¿Esos son alegales, son ilegales, son perfectamente legales? ¿Estos que venden varios coches en la calle, qué son?
Absolutamente ilegales. Están haciendo una práctica ilegal que no se puede admitir por varias razones. Primero, se desconoce la procedencia del vehículo. Segundo, no se da contrato de compraventa. Tercero, no se da factura. Cuarto, desaparecen en cuanto les interesa, porque son gente que se pone en una calle y naturalmente, si no les interesa o temen cualquier cosa, pues se van 7 calles más allá y ya les has perdido de vista.
Es que solo tienes un número de teléfono, ¿no?
Eso tiene un número de teléfono que, claro, es un teléfono móvil que, pues fíjate, se puede tirar a la basura, claro.
Claro.
No aconsejo nunca esto. Por favor, vamos a ir a los profesionales. Este sector tiene una competencia brutal y, por lo tanto, no hay que tener miedo. Es decir, los precios que se están aplicando en España son más baratos, menos costosos de lo que se aplican en otros países. Hay tal competencia que los talleres oficiales, los talleres legales, se hacen la competencia unos a otros y, por lo tanto, reparaciones perfectas, con las maquinarias necesarias, con los elementos que son precisos para trabajar en esos motores tan delicados o en esas piezas tan delicadas. Segundo, la garantía. En un taller, cuando es legal, cuando se trabaja en un turismo, se da una garantía, hablo de un vehículo, ¿no?, que se lleve con cualquier avería, de 3 meses o 2.000 kilómetros. Si es un vehículo industrial, son 15 días o 2.000 kilómetros. Es decir, eso es por ley. Y claro, si vas a un taller que no es legal, pues ni garantía ni nada. Vamos, esto no tiene color. Por favor, que se amparen siempre en profesionales, tanto de la venta o como de la posventa.
Bien, en nuestro minuto último, conceptos, detállanoslos. ¿Qué conceptos tiene que incluir la factura que me dé el señor de taller? Y terminamos.
Sí, vamos a ver. La factura tiene que, como hemos dicho antes, estar firmada y sellada. Tiene que desglosar y especificar los cargos que devengue, las operaciones que se hayan realizado, pero determinadas, o sea, concretamente, las piezas o elementos que se hayan incorporado al vehículo, y especificar, y esto es muy importante, las horas empleadas, señalando su importe por cada concepto. Estos son los conceptos que tiene que contener cada una y todas las facturas que expide un taller legal. Incluso en Madrid, si podemos hablar de Madrid, pues debe de incluirse una leyenda. La factura debe incluir una leyenda que diga textualmente, la garantía se entiende total, incluyendo mano de obra, piezas sustituidas, grúa, desplazamiento, operarios e impuestos. La garantía no podrá ser pospuesta. Es decir, eso en los talleres oficiales de Madrid, oficiales no legales de Madrid, tienen que llevar las facturas, esta leyenda, con unas letras que no pueden ser inferiores a 1,5 milímetros de altura. Es decir, bueno, yo creo que está claro la procedencia de ir siempre a un taller legal.
Y después de todos estos requisitos, de cumplir con ellos o cumplimentarlos, la facturación no es poca cosa, es una de las tareas más importantes que realiza el taller. Juan Antonio Sánchez Torres, con esta información tan práctica, presidente de la patronal Gambam. Hasta que tú quieras, Juan Antonio, la próxima vez tiene que ser aquí. Tenemos que echarte el lazo y que te acerques por la radio. Hablamos largo y tendido de mil cosas y de décadas de experiencia,
Rafa,
en el automóvil.
Rafa, como siempre te digo, si tú me dices ven, lo dejo todo.
Sí, sí, sí.
Así que estoy a tu disposición.
Pero todos los hombres sois iguales luego también. Dime que además no me dejarías por otro.
Claro que no, claro que no.
Es que os conozco, ladrón.
Claro que no, tú lo sabes.
Sí.
Que tengo una predilección especial por ti.
Juan Antonio Sánchez Torres.
Hay pocos de tu nivel, así que ¿cómo te voy a dejar?
Que lleva pues toda una vida dedicada a esto. A tener sentido del humor y a ocuparse de los talleres y de las tiendas. Y vamos saliendo, vamos viendo la luz. Un abrazo muy fuerte, Juan, querido amigo.
Un abrazo igualmente, buenas tardes.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
La memoria. A veces seguramente conducimos peor también porque hemos olvidado algunas reglas. No es una cuestión de que queramos romperlas, sino que no las recordamos con detalle. Quien las recuerda seguro, porque ese es su profesión, es Javier Cabanas de Ilunion, que se dedica a enseñar a la gente a conducir de manera más segura. Hola Javier, bienvenido.
Hola Rafa.
¿Qué hemos olvidado? Por ejemplo, algunas cosas parece que creo que han desaparecido de nuestra memoria, pero colectiva, ¿eh? Les hemos olvidado todos.
Yo creo que hay tres aspectos muy importantes que hemos olvidado o que no los utilizamos correctamente. Uno de ellos es el uso de los intermitentes, otro sería respetar la distancia de seguridad y otro que parece obvio pero que no se lleva a la práctica en muchas ocasiones, que es conducir por el carril derecho.
Sí, por ejemplo, eso era lo primero que aprendíamos al llegar a la autoescuela, los que peinamos muchas canas ya, somos de edad provecta, hemos visto transcurrir mucho tiempo desde entonces, pero al principio al llegar nos decían, aquí se circula por la derecha. Luego hubo un tiempo en el que aquello fue evidente, todo el mundo circulaba por la derecha. Era la primera norma, ¿no? ¿Y luego qué?
Pues luego ha habido un cambio importante también a medida que ha ido cambiando nuestra red viaria. Antes las carreteras eran nada más que un carril por sentido, luego han pasado a ser de dos, tres o más carriles, y hay muchos conductores que han olvidado esa regla básica de que hay que conducir por el carril derecho. Entonces, en muchas ocasiones vemos a conductores que circulan o bien por el carril central o bien por el carril izquierdo.
Mala solución la de adelantar entonces por la derecha, ¿verdad? Peligrosa solución.
primero se va en contra de la norma y segundo y más importante, bajo mi punto de vista, es muy peligroso, porque en el momento que nosotros estamos adelantando por la derecha, en cualquier momento ese vehículo que circula incorrectamente por el carril izquierdo puede pasar al carril derecho y podemos sufrir un accidente.
Sí, también es verdad que hay gente que te dice, mire, yo no quiero adelantar por la derecha, pero como todo el mundo va por la izquierda, este carril se está dedicando a la circulación lenta y quiero ir más deprisa, ¿qué hago? ¿No? Hay gente que se desespera esperando ahí atrás.
Ese es realmente el peligro, porque todos hemos vivido esa situación de ir incluso kilómetros circulando correctamente por nuestro carril derecho y otro vehículo que va más lento circulando por el carril izquierdo. Y en algún momento tenemos esa tentación, o lo llevamos a cabo la maniobra, de adelantar por el carril derecho. Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, evitar realizar esa maniobra, porque ya digo que puede ser realmente peligrosa si este vehículo se incorpora al carril derecho.
¿Tú crees que lo que piensan muchos de los lentos del carril izquierdo, de los incívicos, es, bueno, esto es hasta 90 y yo voy a 90 por hora, nadie necesita ir más deprisa, me quedo aquí? Total, no pueden ir más deprisa. ¿Puede ser que piensen eso o no?
Piensan eso y piensan también, algunos de ellos sobre todo, cuando van por el carril izquierdo, cuando son dos carriles no tanto, pero cuando son más de dos carriles, hay muchos que circulan por el carril central porque y me lo han dicho algunos de los alumnos, les da más seguridad. El argumento es que en el caso de que haya algún problema, pues tienen dos carriles para buscar una escapatoria, el derecho o el izquierdo. Es un argumento que se cae por su propio peso. No es que en el momento que haya algún problema, no. Es que ese vehículo está generando un problema, está generando una situación de riesgo al no circular correctamente por el carril derecho. Hemos de tener claro que los otros carriles son nada más que para adelantar, pero en condiciones normales debemos circular por el carril derecho.
Sí, lo que pasa es que, claro, cuando normas tan básicas como esta y que nos afectan a todos, normas de uso absolutamente general, empiezan a ser incumplidas de manera general también, es evidente cuál es la autoridad que debe recordárnoslas, ¿no? Algo hay que hacer, algo más que solo poner multas.
Sí, yo creo que solamente sancionando no conseguimos nada. Y además se demuestra que esto va más. Tal vez yo es que preste más atención por mi profesión, pero lo que observo en los últimos años es que esto va más. Cada vez más personas circulan por el carril central o el carril izquierdo. Debe haber unas campañas, bajo mi criterio, debe haber unas campañas informativas para hacer ver el riesgo que corremos y que provocamos al resto de los ocupantes de la vía.
Sí, has citado también los intermitentes. Siempre hubo gente que los utilizaba poco y a veces pues nos incomodaba ver que alguien antes de tomar una desviación no accionaba el intermitente. La gente que acciona incluso el incorrecto, el otro por error, pero bueno, siempre pasó, siempre ocurrió en una pequeña cantidad de los casos, muy pequeña cantidad de los casos. O no estamos observando bien tú y yo, por ejemplo, o es evidente que esto va a más. Es decir, el intermitente ya no se trata de que se use poco, que es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es que se utiliza cada vez menos. Es que va a menos.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, cada vez se utiliza menos. Y es fundamental el que, aparte de que nosotros sepamos dónde queremos dirigir el vehículo, el resto de los ocupantes de la vía sepan cuáles son nuestras intenciones. Fundamental que señalicemos con el suficiente tiempo para que el resto de los conductores, y peatones, ciclistas, demás, ya digo, demás ocupantes de la vía, sepan qué maniobra vamos a realizar.
Sí, otra cosa, también hay un más pequeño colectivo de conductores que cree que cuando ha accionado el intermitente, por ejemplo, en una autovía, varios carriles, eso le da derecho ya a cambiar de carril, aunque haya alguien en ese carril. Estos son menos, pero también.
Sí, pero la norma lo deja bien claro. No, el accionar intermitente no nos da ningún tipo de prioridad. Simplemente señalizamos. Y cuando digo simplemente, ya es suficiente. El que el resto de los conductores sepamos qué es lo que vamos a hacer evita muchos problemas. Ahora, el accionar intermitente no significa para nada que tengamos prioridad.
Y parece que hay conductores también que se están acostumbrando a yo me cambio de carril si lo necesito cuando yo quiero y el otro tiene que hacerme un hueco, digamos que por cortesía, por fuerza, por lo que sea, pero debe hacerme un hueco. Antes teníamos todos claro que si había alguien en el carril B, yo no me iba al carril B, no podía ir.
Hay algunos conductores que deciden que tienen que cambiar de carril y a partir de ahí el resto de los vehículos son los que tienen que facilitarle la maniobra. Ese es su criterio, pero es un criterio completamente equivocado. Y muchas veces lo vemos que esa persona está circulando por el carril izquierdo, por ejemplo, en una carretera de tres carriles y pasa rápidamente al carril derecho y de ahí hay una incorporación que si no, pues se la saltaría, que no pasa nada. Si nos saltamos esa incorporación es preferible coger la siguiente a provocar una situación de riesgo como se da en muchas ocasiones.
En este capítulo de normas que hemos olvidado, has citado también el que quizás sea el que tiene más directa incidencia en nuestra seguridad, la distancia. La distancia de seguridad. No sé si hubo alguna época aquí en la que se respetó a rajatabla, pero sí más o menos se respetó, después un poco menos, luego todavía menos, y ahora hemos comentado en alguna ocasión que es obvio que casi nadie respeta la distancia de seguridad, y eso se ve en que el mismo conductor en día de lluvia o día con el asfalto seco circula por el mismo lugar, pegado al otro.
Estoy completamente de acuerdo contigo. La distancia de seguridad puede ser uno de los problemas más importantes, el no respetar esa distancia de seguridad. Y yo creo, siempre lo he pensado, que es por desconocimiento por parte de los conductores de las consecuencias que el no respetar esa distancia de seguridad acarrean. Lo primero, que se convierte en una conducción más incómoda, porque tenemos menor campo de visión y estamos constantemente frenando, acelerando. Es una conducción que también va a generar más gasto, porque esos frenazos, esos acelerones, hace que se consuma mayor combustible. Y lo tercero y más importante, es una conducción menos segura. Ante cualquier problema que surja, le surja al conductor del vehículo que circula delante de nosotros, como no tenemos distancia suficiente para detener nuestro vehículo, vamos a sufrir un accidente, que puede ser un pequeño accidente, el típico golpe de chapa pintura, o un accidente con consecuencias mayores.
Si tú nos pusieras, para que nos hagamos una idea de cuál es la distancia de seguridad correcta, que intuyo que es mucho mayor de lo que creemos, si nos pusieras en una de tus clases, en una pizarra, la distancia de seguridad correcta a determinadas velocidades, nos sorprendería, diríamos, uy, yo estoy guardando menos.
Sí, seguro, seguro, seguro. De hecho, durante la impartición de los cursos realizamos una práctica que es bastante gráfica, en la cual dos vehículos circulan a una velocidad de unos 65-70 kilómetros por hora, una velocidad pues que en ningún momento es alta, muy común en cualquier carretera, y dejan una distancia de unos 8 metros entre uno y otro. Aunque el alumno sabe que el vehículo que va adelante, conducido por un instructor, llegado a un determinado punto, va a frenar enérgicamente, va a realizar una frenada de emergencia, él no es capaz, en la inmensa mayoría de los casos, no es capaz de detener el vehículo antes de ir en el teórico impacto. Lógicamente lo hacemos en dos carriles distintos, pero en la mayoría de las ocasiones el vehículo del alumno sobrepasa claramente al vehículo del instructor. Y yo estoy seguro que la mayoría de los conductores no dejamos, y puedo incluso incluirme, esos 8 metros en esas velocidades, a unos 65 o 70 kilómetros por hora. Luego, el dar datos en cuanto a metros que debemos dejar es que es muy relativo, depende de muchas circunstancias, depende del estado del vehículo, del estado de la carretera, condiciones climatológicas, pero la norma básica que lo debe marcar es que debemos dejar de tal distancia como para que seamos capaces de detener el vehículo completamente sin impactar contra el vehículo que circula delante de nosotros. Y esto claramente no se puede conseguir si vamos pegados al coche que circula delante nuestro.
En todo caso, lo que está claro es que no se puede hacer lo que hace mucha gente ahora en carretera. Por ejemplo, en carretera de dos carriles, uno en cada sentido, sistemáticamente ir llegando por la carretera hasta el anterior y quedarse pegado detrás de él. Eso es que es muy común. A veces dices, bueno, yo estoy guardando correctamente la distancia de seguridad, pero por detrás corro el mismo peligro. Este que viene ahora no respeta nada respecto a mí, está pegado a mí por detrás.
Es muy, muy común. Cuando nosotros miramos por el espejo retrovisor y no somos capaces de ver la matrícula del vehículo que circula detrás nuestro, mal asunto. ¿Qué es lo que debemos hacer?
Ya no se ve porque está muy cerca, dices, ¿no?
Porque está muy cerca, está muy pegado, está muy pegado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es, en la medida de lo posible, facilitarle el adelantamiento. No vamos a entrar en si tiene razón, si está infringiendo la norma, no. Lo que debemos priorizar es la seguridad, evitamos ese problema y que adelante.
Hombre, aparte de que es la sensatez, ¿eh? Porque empezar a protestar o ir un poco más deprisa para que se despegue, tarde o temprano se nos pega otra vez, se nos adhiere ahí detrás, volver a ganar la distancia, eso es una locura. En cambio, si lo que consigo es amablemente y con el intermitente, en el primer momento adecuado, que este tipo adelante y se vaya por delante, me olvido de él para toda la vida. O sea, que es lo que más calma le va a dar a mi vida, ¿no?
Durante la conducción tenemos que intentar por todos los medios entrar en batallas absurdas, que además hemos de ser conscientes que pueden generar pues serios problemas. En esta situación es bastante común también ver cómo el vehículo que va adelante pues pega un pequeño frenazo para ver si se separa. Bueno, pues eso puede provocar un accidente por alcance, o acelera, frena. No debemos tomar esa actitud, sino facilitar el adelantamiento de ese vehículo y ya hemos solucionado un problema.
Sí, y una última norma olvidada, quizá te sugiero, tú me puedes corregir, las incorporaciones. Tú, recuérdanos, por favor, quién tiene derecho a qué en una incorporación, por ejemplo, a una autovía, una incorporación lateral, claro.
Cuando hay una incorporación a la autovía, se debe facilitar, los vehículos que circulan por la autovía deben facilitar la incorporación. Pero cuidado, que todos sabemos que cuando tenemos esa incorporación tenemos una señal de ceda al paso. Llegado el momento, el vehículo que se incorpora debe ceder al paso a los vehículos que están dentro de la carretera. Pero al final lo que tú decías es un poco sentido común. Si yo voy por una autovía que tiene dos o más carriles, veo que un vehículo se va a incorporar, que va por esa vía de aceleración, pues si puedo, lo que he de hacer es facilitar el paso a la autovía.
Gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Un placer, como siempre, escucharte y aprender de tus enseñanzas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Gracias por su compañía y su atención, que nos honran. Lourdes Mercado en la parte técnica. Sean felices, vayan con Dios.